Y la piedra se hizo tesoro.
¡La máquina del tiempo!
Factoría de Cultura, Ángela Crespo.
Un jueves más, la 1:20 de este 7 de agosto. Ángela Crespo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy bien, Jacobo, ¿qué tal tú?
Bien, ya deseando que llegue mañana para irme al pueblo a desconectar y a irnos a mejores temperaturas que la capital, que se agradece.
Vale, pero de vacaciones no te vas.
No, de vacaciones seguimos aquí el lunes al pie del cañón.
Yo tampoco.
Cuéntanos, Ángela, ¿qué tenemos hoy?
Pues hoy en Factoría de Cultura nos acompaña una invitada muy especial, Laura María Gómez, que es licenciada en Historia por la Universidad Complutense de Madrid, es doctora en Historia y de Arqueología y actualmente es arqueóloga en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Su trabajo de tesis la llevó a investigar el arte rupestre en Marruecos, pero hoy nos acompaña justo para hablarnos de un proyecto mucho más cercano, que es la revisión, la documentación y localización de arte rupestre en la provincia de Ciudad Real.
Toma ya.
Bienvenida, Laura.
Hola, buenos días, ¿qué tal, chicos?
Muy bien, Laura, gracias por estar con nosotros. Y, oye, deseando estamos de que nos cuentes. Ángela, yo creo que hoy es un tema muy, muy, pero que muy interesante.
Hombre, yo creo que todos los jueves son muy, muy interesantes, pero hoy sí es especial, porque no lo habíamos tratado todavía.
Cuéntanos, ¿qué es exactamente el arte rupestre y por qué es tan importante preservarlo, Laura?
Bueno, pues en primer lugar es que es la primera manifestación del ser humano dentro de una plástica, dentro de lo que es el arte. Es su primer lenguaje y es un lenguaje que a pesar de los miles de años en el que fue ejecutado nos ha llegado a nosotros. Entonces, bueno, pues ahí radica su magia, ¿no? Qué es lo que nos querían contar estas personas del pasado, y precisamente vemos su testimonio vivo y actual, aunque hablándonos de su lejanía.
Estás desarrollando ahora, Laura, un proyecto centrado en arte rupestre en la provincia de Ciudad Real. ¿Qué objetivos tiene este proyecto y cómo nace la iniciativa? ¿Cómo nace esta iniciativa?
Bueno, pues en Ciudad Real fundamentalmente lo que tenemos son abrigos de pinturas rupestres esquemáticas. Fueron documentadas a principios del siglo XX por el abate Breil, junto con Juan Cabré, uno de los pioneros en arqueología aquí en España. Y bueno, pues documentaron muchísimos yacimientos, toda la parte de Sierra Morena. Y bueno, el proyecto surge queriendo hacer una revisión con las nuevas tecnologías de hoy en día, del siglo XXI, de esos yacimientos, para volverlos a documentar, pero con estas nuevas tecnologías. Y a la par, hemos ido viendo cómo hay más yacimientos.
Se han ido localizando más.
Exacto. Entonces se va ampliando el número de yacimientos conocidos en toda esta zona, y ya no solo en Sierra Morena, sino ya también nos estamos yendo a Sierra Madrona, Sierra de Alcudia, estamos ya avanzando hacia los campos de Calatrava, hasta los montes de Toledo, cubriendo incluso lagunas territoriales en el que se pensaba que no había estas manifestaciones prehistóricas, y que no es que no hubiera estas manifestaciones por falta de ocupación prehistórica, sino porque no habíamos llegado a su localización.
Yo te quiero lanzar dos preguntas. ¿Cuáles son los principales yacimientos que estés revisando ahora, Laura? Y si alguno que te ha impresionado, pues ¿cuál sería?
Pues mira, estamos ahora fundamentalmente trabajando en la zona de Mestanza y Solana del Pino. Uh-huh. Y bueno, pues ahí hemos revisado algunos yacimientos documentados ya por el abate Breil, como fue la Tabernera 1, y dentro de esta revisión hemos localizado la que se llama Tabernera 2 y Tabernera 3. Impresionantes son todos, porque además es que ya no solo desde el punto de vista plástico, sino sobre todo de los lugares donde se encuentran, donde se localizan. Sí. Fundamentalmente son unos puntos muy estratégicos del control de los cauces del agua, del control de las vías de paso, de caminos naturales. Es un control del territorio brutal. Entonces, pues
Oye, Laura, y para todo ese control, qué tipo de herramientas o metodología digitales estáis aplicando para documentarlo?
Pues estamos fundamentalmente utilizando el escaneo 3D, la documentación para fotogrametría, y luego también la realización de nuevos calcos, de la visualización y el estudio de las figuras a través de programas de descorrelación colorimétrica como es el D-Street, que nos permiten muchas veces ver pigmentos en la roca, en la cuarcita, que el ojo a simple vista no puede llegar a percibirlo, pero que estos programas de descorrelación colorimétrica profundizan más allá y vemos incluso figuras, y ya os digo que el ojo humano a simple vista no lo localiza, son como rayos X, como cuando nos hacen una radiografía. Ajá. Y esas nuevas técnicas nos están permitiendo, pues por un lado, documentar los yacimientos en tres dimensiones y luego percibir las técnicas de ejecución de estas pinturas.
Oye, ¿y hay alguna particularidad en el arte rupestre de estas zonas?
Pues
que siempre he ido viendo en la documentación, claro.
Sí, fundamentalmente los espacios que utilizan como soportes donde plasmar estas figuras son abrigos, siempre les da la luz natural. No son cuevas profundas como en el arte paleolítico que te tienes que meter al interior de la cavidad. Aquí está todo al aire libre, son abrigos, son pequeñas grietas en lo que son los grandes farallones de cuarcita. Esa es una de las grandes peculiaridades. Siempre se utiliza como soporte la cuarcita que nos están dando estas sierras.
Qué bueno. Lugares como la Solana del Pino, Mestanza, Malagón o el Viso de Marqués, Laura, ¿qué nos puedes contar de estos hallazgos?
Bueno, pues, por ejemplo, las pinturas que se han localizado en el Viso del Marqués, la peculiaridad que hemos documentado es, normalmente el arte esquemático siempre va en pigmentos ocres, tonos rojizos, toda la gama de los ocres, los rojos, más amarronados, más intensos. Y en Viso del Marqués hemos localizado, en la Cueva de los Arcos, pigmentos en negro, con lo cual eso también ya es otro aporte más enriquecedor. Y, por ejemplo, me hablabas también de los de Malagón. Uh-huh. Pues en Malagón lo que estamos viendo es precisamente esas lagunas de las que os comentaba al principio, ¿no? Malagón ya está no en las estribaciones, está en las estribaciones de los Montes de Toledo. Uh-huh. Y son unos yacimientos que ya están rellenando esas lagunas. Ya salimos de Sierra Morena y ya avanzamos, uh-huh, avanzamos hacia el norte, ya a vincularnos a los Montes de Toledo, rellenando ese vacío, que en principio, ya os digo, no es vacío de que no haya una ocupación del ser humano, sino era vacío de que no se haya llegado todavía a documentar esa.
Sí, porque además en los Montes de Toledo tenemos, por ejemplo, la de los Llévenes.
Claro.
Justo.
Por ejemplo, y la Rendija también, sí, que también es paradigmático ese espacio. Y ya pues se van llenando los huecos gracias a eso, a la documentación, la investigación, que tan tan importante es que se apoye en estos días que corren.
Por ese momento te quiero preguntar, ¿hay implicación por parte de los ayuntamientos o interés por parte de los vecinos de estas localidades?
Sí, de hecho nuestro proyecto de investigación, el apoyo lo tenemos directamente desde los ayuntamientos. Son las administraciones que nos están ayudando. Nosotros somos investigadores freelance, por así decirlo. Uh-huh. No somos un equipo de investigadores que no estamos vinculados a ninguna universidad ni institución académica. Uh-huh. Y lo hacemos pues por amor a nuestro oficio, por amor a la arqueología,
bonito,
y entonces nuestra financiación es la nuestra propia, con el apoyo de estos municipios, porque tenéis que tener en cuenta también que estos recursos ayudan mucho a estos pueblos, sobre todo en estos tiempos que corren, donde tanto se habla de la despoblación, del desarraigo, de la despoblación en las zonas rurales. Entonces, estos municipios, potenciando estos recursos, pues generan un desarrollo económico sostenible y además crean crean, pues eso, esa inspiración, esa personalidad propia, porque...
Identidad.
Esa identidad, esa
claro,
que no salía la palabra.
Es la máxima, de hecho, de esta sección de Factoría de Cultura, que siempre nos vamos fundamentalmente a los pueblos y siempre, y no me canso de decirlo, que el patrimonio cultural al final es desarrollo local, que es esa ecuación que tienen que tener, tenían que tener muy claros pues todos esos ayuntamientos de los pueblos tan pequeños y en esas zonas, como es lo tan de moda está lo de la España vaciada o la Castilla vaciada o bueno. Entonces, de hecho, es una de las cosas que nosotros hacemos mucho hincapié, ¿verdad, Jacobo?
Sí, total. Es que al final, darle voz y yo creo que descubrirlo, porque muchas veces están parte de desconocimiento y tenemos tesoros, es que tenemos auténticos tesoros, que es lo que estamos escuchando hoy. Vamos, yo creo que es una... Bueno, para apuntarlo y ir a verlo ya este fin de semana.
Sí, sí, bueno, y deciros, además, que Castilla-La Mancha... está no solo a la vanguardia de investigación en arte rupestre, sino que somos una comunidad autónoma a la vanguardia en el número de yacimientos con arte rupestre a nivel europeo, tanto en número como en calidad. Entonces, es una riqueza cultural y patrimonial tan grande la que tenemos en esta comunidad autónoma que la verdad que es que... Es maravilloso y tenemos que ponerlo en valor y sentirnos muy orgullosos de este recurso.
De hecho, bueno, es una pregunta que podría hacer perfectamente Jacobo, pero te la voy a hacer yo. ¿Hay alguna medida específica que se toma desde la Junta, ya que estamos hablando de la comunidad autónoma, que estamos a la vanguardia, desde la Junta para proteger estos yacimientos a largo plazo? Sobre todo, no me refiero a esa protección que tienen ya de por sí por ley, sino pues cuando hablamos de la parte de la conservación, de cuál es el principal enemigo del tipo de este tipo de patrimonio. Cuéntanos.
Bueno, sí, desde la Junta se hacen grandes esfuerzos y se está llevando a cabo toda una serie de no solo de puesta en valor, habilitando accesos, cuidando de los cerramientos, precisamente cerramientos para la protección, su puesta en valor y accesibilidad. Por ejemplo, pensemos en los yacimientos de Nerpio, en Albacete, con una serie de pasarelas metálicas que te permiten acceder. El Tolmo de Minateda, que además las pinturas del Abrigo Grande de Minateda están incluidas dentro del propio parque arqueológico, sí, también con un acceso maravilloso, documentación extraordinaria, Villar del Humo. Bueno, y además no podemos perder de vista que somos Patrimonio Mundial de la Humanidad en la UNESCO, precisamente por el arte rupestre, sí, vinculado a el Arampi, el arte rupestre del arco mediterráneo, declarados en 1998. Por eso os digo, somos una comunidad autónoma a la vanguardia, Y entonces, bueno, pues lógicamente como administración, como comunidad autónoma, los esfuerzos que se hacen son ingentes, porque además mantener el título de Patrimonio Mundial de la Humanidad hay que mantenerlo, claro. Hay que cuidarlo, mimarlo. Sí, sí.
Además, Ángela, tenemos el placer de que contamos con una invitada, yo creo que una trayectoria, bueno, amplísima, ¿no?
Sí, sí. De hecho, bueno, lo hemos dicho, su tesis doctoral... fundamentalmente estudió yacimientos que se encuentran en Marruecos y me llama mucho la atención porque has podido hacer alguna comparación, bueno, todo, yo creo que un investigador siempre lo hace, ¿no? Siempre está buscando paralelos y siempre está comparando, pero te imagino estudiando los de Ciudad Real y recordando los que has estudiado en Marruecos. ¿Hay alguna similitud o alguna diferencia?
Uy, nada, no tienen absolutamente nada que ver. En primer lugar, en Ciudad Real, el arte rupestre esquemático es pintura, fundamentalmente. Y en cambio, lo que tenemos en Marruecos, la parte que yo he estudiado, porque también existe pintura, pero la parte, mi proyecto de investigación ha radicado en los grabados. Y luego, la trayectoria en Marruecos, lo que hemos estado trabajando y documentando, ha sido un proceso muchísimo más lejano en el tiempo. En Ciudad Real estamos hablando de unas dataciones de en torno al 4000 antes de Cristo, y en cambio en Marruecos se ha fundamentado el estudio en, a través del arte rupestre, ver cómo ha sido el proceso de desertificación del Sáhara. Toma y entonces ya. Nos ha llevado a unas fechas en torno al 60-50.000 antes de Cristo hasta época del 500-600 después de Cristo, lo que es ya la parte amasis. Entonces no es comparable. Lo que sí es comparable y sí que podemos encontrar esa similitud entre ambos estilos artísticos es siempre no es baladí el territorio. El territorio es fundamental. Estas expresiones plásticas nos están ayudando a comprender esa ocupación del territorio.
Qué entonces, bueno.
Sí.
No, decía que es una pasada, ¿eh? Porque yo además que este verano he estado en Asturias, estuve en la cueva de Tito Bustillo y siempre nos vienen a la mente pues estas grandes cuevas, ¿no? De pinturas del Neolítico, del Paleolítico, Altamira, pero es que lo que tenemos aquí, sobre todo insistirnos en ello, desconocido, Ángela, hay que darle valor a lo que tenemos.
Claro que hay que darle valor, es que, bueno, de eso estamos haciendo ahora
sí,
y lo hace la administración, lo hacen las universidades y los equipos de investigadores y además estos investigadores, estos arqueólogos como Laura, como yo también, tenemos esa parte de que nos sale del corazón. Entonces, a mí me gustaría preguntarte, ¿qué te llevó a ti, Laura, a dedicarte a esta especialidad? ¿En qué momento tú supiste que querías ser arqueóloga?
Uy, pues si os cuento qué anécdota, pues me llevaron mis padres de excursión, era muy pequeñita, yo qué sé, que tuviera 5 o 6 años, por las fotos que he visualizado, al castillo de Consuegra, que además que no se veía nada, era un montón de piedras. Y entonces yo creo que ese contacto con ese montón de piedras y que a mí me contaban que eso era un castillo me llevó a decir, pero bueno, ¿cómo es posible?
Vamos a echar la imaginación.
Que esto, y fijaros que os estoy hablando, pues bueno, pues que ocurriera esto hace 40 años o alguno más. ¿Y qué cambio ha dado también el castillo de Consuegra a día de hoy? Cómo se ha puesto en valor, cómo se ha musealizado, cómo se ha integrado dentro de este municipio, dentro del paisaje, cómo se utiliza, recuerdo unas ferias medievales, que yo decía, Dios mío, ahí fue el origen, pero no, siempre que me hacen esta pregunta, me voy al castillo de Consuegra.
Qué bueno. Otro tesoro.
Otro tesoro, ya os digo, sí.
Por último, Laura, no sé si hay alguna manera en la que la ciudadanía pues pueda colaborar o participar con este tipo de iniciativas.
Pues la mejor colaboración es el respeto. Hay que empezar por ahí, respetar. Ver y no tocar. El arte rupestre es muy delicado. Si bien se ha conservado a lo largo de miles de años y podemos verlo y disfrutarlo a día de hoy, también es cierto que es muy, muy, muy delicada su conservación. Hay que evitar por cualquier medio, no hay que mojarlo, porque hay gente que lo moja, que le echa agua,
claro.
que incluso llegan y dicen, ay, pues aquí al lado de esta figurita voy a poner yo también mi nombre. El respeto, sí. El cuidado, el verlo como una joya totalmente auténtica y además es que nos está hablando de nuestro pasado. Y ya no solo de nuestro pasado, sino de cómo ese mismo territorio está siendo ocupado desde hace miles de años. Entonces, a la ciudadanía, el respeto, el cuidado, el valorarlo y mimarlo. Y transmitirlo, claro. Yo,
fíjate, Carlos, te he llamado.
La costumbre. No te preocupes.
Jacobo, fíjate, yo tenía un cierre justo reivindicando todo lo que está diciendo ella, y aún así no me hubiera salido tan sincero y tan bonito como le ha salido a ella. Yo creo que es fundamental esa protección y es fundamental ese mimo, y que no somos quienes para destruirlo, porque lo tenemos que dejar a las sociedades que vengan, y yo creo que Laura, pues estás haciendo un trabajo maravilloso. Enhorabuena, de verdad.
Pues muchísimas gracias, y bueno, el trabajo no es mío, el trabajo es, ya os digo, somos todo un
equipo. Bueno,
pero
te entrevistamos hoy a ti, personal.
Pero no hay que quitarles mérito a todos mis compañeros, Alfonso Caballero, David Samarillo, Antonio Carmona, Rubén Blasco, Francisco José López Fraile, Vamos, y es que además la unión hace la fuerza y yo creo que entre todos tenemos que luchar por este patrimonio tan nuestro y sobre todo luchar por legarlo a las generaciones futuras. Pues sí.
Laura, gracias por...
Todos ellos y buena gente también.
Gracias por venirte a la radio, esta es tu casa. Y Ángela, el jueves nos seguimos escuchando nosotros.
El jueves, sí, habrá que escucharse. Aunque yo estoy de fiestas, ¿eh?
Bueno, algo haremos, algo haremos.
Algo haremos.
Cuidaros, chicas, un abrazo.
Venga, muchísimas gracias.
Gracias.
Saludos, chao.